Teníamos un poquito la idea de hablar un poco de cómo encontrar nichos, de cómo tal. Yo creo que, José, tú aquí además tienes mucho que aportar porque tú te fuiste como un nicho muy concreto, que era el copy, ¿cómo era? Copy marketing, ¿era así como lo llamabas? Nunca me acuerdo.
Bueno, eso es, digamos, mi marca corporativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O de alguna manera, bueno, quise hacer un juego de palabras y mezclar copywriting con marketing. Y entonces creé copywriting.
Copywriting, eso es, me acuerdo, es verdad.
Pero no sé, voy a seguir con eso porque el dominio que tengo ahí. Con eso, pues lo tengo metido en Builderall y funciono con Builderall y pues de momento seguiré por ahí, pero vamos, que también tengo, yo qué sé, joseblancopy.com, que no está en activo, pero igual me gustaría sacarlo, pero bueno, no sé. Ahora que vuelva a abrir, me enfocaré, pero vamos, en lo que se refiere a mi idea de nicho, de momento voy a enfocarme. Estoy viendo la idea de enfocarme en copywriter especialista en email marketing para infoproductores que ganen 20.000 euros al mes mínimo. Y bueno, tengo el ojo echado en el nicho financiero, pero de momento no me voy a promocionar como tal.
¿Y por qué 20.000 y no, o sea, te pregunto por saber hoy, no 10.000, por ejemplo, o 35.000? O sea, ¿qué pasa a partir de los 20.000?
Bueno, es una cantidad que me ha dado un mentor con el que trabajo. Me dice, para que te puedan pagar por lo menos un 20, que ganen 20.000.
Qué guay, tío. Yo la verdad es que con infoproductor he trabajado bastante, tío. Y sí que es cierto que al final, si gana 10, 15, 20, ¿sabes? Por lo menos tendrá una lista grande de public que haya hecho, cositas que haya hecho, que ahí tienes sitio donde recorrer, tío. Así que eso está guay. Y yo creo que por ahí hay bastante, bastante, bastante chicha. Al final mola porque tú tienes como una de las dos maneras de nichar, de por decirlo de alguna manera, que está por un lado. Uy, la he liado aquí con el zoom, perdona. Que está por un lado la parte. O sea, nicharte o en un proceso concreto, una habilidad concreta, como puede ser el email marketing, las redes sociales, las páginas de venta o lo que sea, y por otro lado tenemos como enfocarnos más en un tema, en un sector concreto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo la verdad es que soy bastante poco defensor de que en el copy haya que nicharse mucho, porque creo que ya es bastante nicho el copy per se, como para encima darle muchas más vueltas, ¿no? Porque el copy ya es como una versión hiperreducida del marketing y la venta, que creo que ya hacemos cosas lo suficientemente interesantes, ¿no? Como para que encima, voy a poner un poquito el aire porque si no me voy a achicharrar aquí, como para que encima sigamos dándole como muchas más vueltas, ¿no? Por ahí. Ay, que me había quitado el modo frío, tío, pero me estaba asando, ya decía yo. Vale, como para que le sigamos dando muchas más vueltas, ¿no? Yo cuando empecé, yo mi obsesión muy grande era enicharme en el sector inmobiliario. Pero no por nada particular, sino porque yo llevaba años trabajando como copy en una serie de portales inmobiliarios, ahí haciéndolo tanto para España como para Latam, y era como. Es como el paso natural, ¿no? Y de hecho, mis primeros clientes fueron todos inmobiliarios, pero a partir de ese momento, como que dije, bueno, me aburro, empecé a dar como pasos para atrás, como para decir, ostras, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y me di cuenta rápidamente de que como que faltaba. ¿Sabes? Como que yo necesitaba esa variedad, y yo tengo el problema de que. Me aburro mucho, sí, estoy como siempre metido en un sitio y necesitaba como darle un poquito esa salida para poder hacerlo bien. Y a partir de ahí fue como empecé a tomar decisiones de decir, si el mundo no me lo pide, no hace falta ennicharme, porque creo que sí, que estamos como hiperobsesionados con, quiero ser copy, o sea, no lo digo como algo malo, José, yo creo que tú tienes muy claro que a ti te gusta mucho el email marketing, ¿no? Pero hay mucha gente como que sale de una formación y directamente ya quiere encontrar un nicho y es como. Date la posibilidad, a ver, salvo que tengas una experiencia enorme y dices, oye, es que llevo 20 años siendo abogado y ahora me he hecho copy, quiero ser copy para abogados, que le veo todo el sentido del mundo, ¿no? Pero salvo que tengas como ese background detrás, esa experiencia detrás, es como que al final decir, vale, date el permiso de probar, ¿no? De probar cosas, de tal, y creo que tu propio trabajo te va llevando por un camino o por otro, ¿no? Yo empecé con haciendo lanzamientos, entonces. Pues conforme hacías un lanzamiento decente, te llamaba otra persona, te llamaba otra persona, te llamaba otra persona, y al final puede que lo que más haga en el día a día sean siempre lanzamientos, ¿no? Porque al final engloba un poquito todo lo que es email, landings, anuncios y guiones de vídeo en general. Y luego propia experiencia de la vida por ciertas personas con las que trabajé y con las que tengo colaboraciones, pues acabé también haciendo mucho guión para Reel, porque era un poquito, me veían guionizando para X persona y era, pues guionízame a mí, guionízame a mí, guionízame a mí. Es así como otra área de negocio que he ido viendo. Lo que sí ahora tengo como hiper claro es que donde me quiero nichar es más en producto, pero ya no tanto en sacar productos con mi marca, sino que estoy como intentando asociarme con determinadas personas para sacar productos de copy sobre algo concreto. Por ejemplo, un chico que está aquí muchas veces, que es Juan, estamos haciendo una formación de copy para e-commerce, por ejemplo, porque él está mucho metido en el mundo del e-commerce, yo conozco muchos de sus colegas, de sus compañeros, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no hay una formación de copy como tal en España, bueno, en español, decente, o sea, hay alguna cosilla, pero hay como muy poco. Entonces, estamos preparando todo el contenido, todo tal, para lanzar una como estas, o con otro copy que como yo también estudiamos derecho, pues estamos haciendo algo de copy para abogados también, un poquito lo mismo, ¿no? De intentar llegar a esto, pero esto ya es como un intento de especialización que ya no quiero que dependa solo de mí, sino de buscar personas concretas con quien poder hacerlo, porque estoy hasta el huevo ya de trabajar solo en el 90% del tiempo del día, ¿no? Un poquito por ahí, también por probar otras experiencias y probar otras cosas, ¿no? Y creo que va bastante, bastante por ahí. Y la idea, yo creo que a partir de ahora para mí es como los servicios seguir manteniéndolos a tope, seguir ahí avanzando, porque creo que esto es esencial, pero de alguna manera el intentar complementar todo con producto para estar más tranquilo, ¿sabes? Para decir, vale, está genial dar servicios, a mí los lanzamientos me vuelven loco, tanto para bien como para mal, pero también hay un momento en el que dices, necesito que me entre dinero sin que yo esté estresado todo el día, ¿no? De alguna manera con clientes, con tal, con no sé qué. Es un poquito el paso, de hecho. La agencia como tal, ahora ya somos tres personas ya aquí currando yo creo que un poco el paso natural es como que yo al final es que lo que más hago en el día últimamente es reunirme, más que escribir y más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque hay otras personas escribiendo y como que el paso natural es como ir como diversificando todo mucho para poder hacerlo. Entonces, yo creo que, o sea, esta es como la conclusión de todo, que como marca general de copy, ahí me mola mucho la marca de copy general, ¿sabes? Como no estar nichado en ningún sitio, pero con los productitos sí como ir yendo a sitios concretos para solventar necesidades muy, muy concretas, porque creo que es ahí un poco donde está el dinero realmente y donde está un poco la diferenciación. Entonces, no sé si esto es una fumada mía realmente o tiene sentido, la verdad. Tú, por ejemplo, Carlos, ¿cómo lo estás haciendo?
Bueno, yo hasta ahora terminé la carta de venta y pues trato de dirigirme al mercado de marketing de afiliado para ofrecerle servicio a esas personas. Aquí en Latinoamérica pues se está ganando bastante bien en eso y hay personas que fácilmente están superando los 10.000. Y para lo que yo pretendo cobrar por hacer todos los copy y automatizarle todo el sistema de email marketing, pues creo que no he ofrecido los servicios y creo que me puede ir bastante bien, pero es como el nicho, o sea, enfocarme un poquito al mercado de afiliados, pero nada, igual lo que salga, porque es como que van a ser mis primeras propuestas de mí hacia otras personas, entonces hay
Porque
que
tú
ir
ahora, ¿cómo
probando.
has estado currando hasta ahora? O sea, era como para otras personas directamente como esto y ya está, ¿no? Sin tener como una marca propia en algo así particular.
Yo venía trabajando con el marketing de afiliado, pero yo vendía en otros cursos.
Ah,
Y
vale.
bueno, eso a raíz de que nosotros comenzamos luego de la pandemia y como agarramos esa subida, nos fue muy bien, mi pareja y yo. Y bueno, luego se acabó todo, o sea, no hallábamos cómo entrarle al mercado. Mejoramos mucho, o sea, muchísimo, y no lográbamos entrar. Decíamos como que, coño, ahora que nos proponemos a hacer un negocio más serio, no funciona. Entonces comimos mucho de falsas expectativas y nada, sobre eso pasó un año, trabajo de mentalidad, mejorar, investigar la competencia y nada, de tener una propuesta única y comenzar a ofrecer servicio y no quedarse vendiendo productos de otro, aunque no tengo productos, pero estoy un poquito, quiero dirigirme a la parte de membresía y especializarme más que todo o para crear membresías o para hablar un poquito en el ámbito del copy venta, entonces enfocarlo en email marketing, newsletter, en membresías y ya. O sea,
¿Conoces a Magi Pons?
no.
Pues síguele, tío, porque es un tío que está como hiper. No hace copy, es especializado en membresías, tío. Y tiene una agencia que se llama Funnel Cracks, está como también muy enfocado a todo esto, ¿sabes? Y está guay, tío. Yo de vez en cuando colaboro con ellos y hacen cosas realmente chulas. Y yo tienen luego, además, Maggi tiene una lanzadera de membresías. Tío, para que le eches un ojo, ¿sabes? Porque al final, para que veas un poco lo que hace, cómo lo hace. A mí me invitó hace poquito, igual es hace 2 meses, ¿no? Pero a dar una clase por ahí. Y fue súper, súper chulo, tío. Y tiene gente como con proyectos súper interesantes. Y te das cuenta de que la membresía realmente es que ahora tiene un montón de tirón, tío. Es que está. Claro, la gente, yo lo entiendo, porque al final es un ingreso recurrente que mantienes en el tiempo, ¿sabes? Y que dices, me interesa tenerlo, ¿sabes? Si pudiera.
Sí, por lo menos yo sigo de. Porque es que, como que la gente que quiero seguir ahora está en España. Entonces, Frangedo, hay uno que es de Uruguay, que es LS Solarte, Luis Carlos Solarte.
Sí.
Él es de creador de contenido, pero ahorita se está iniciando también eso de cómo crear membresías. Entonces, me parece aquí un poco bueno la parte de membresía, porque aquí en Latinoamérica no hay tantas. En cambio, en España ya eso está como está pasando ya. Ya la gente está dejando las membresías por un lado o se está enfocando en otras cosas. Y nada, aquí podemos explotar eso y creo que se puede ir bien. Aquí lo único malo es que no se puede tener Stripe. Entonces,
Ya.
casi para todo se necesita tener. O sea, esa pasarela de pago la utiliza. Y bueno, da un poquito de
Pero
cuestión,
porque
pero.
no, o sea, desde allí, claro, no podéis, pero no podéis tener PayPal o alguno de esto para hacer un poco el mismo.
Sí, pero hay como automatizaciones de factura y cosas así que están mucho mejor optimizadas con esta plataforma. Pero de igual manera, o sea, plataformas mínimo viable está con Garo. Y, o sea, es muy, muy fácil para personas que inician. Eso en cuanto a la membresía. Ahora en la parte de los servicios sí estoy enfocado un poquito a gente que tenga un poco más de conocimiento. Entonces, nada, yo al igual que quiero ofrecer mi servicio, también estoy capacitándome, educándome. Entonces. Es como que ahí voy.
Qué guay. Oye, Ángela, ¿tú tienes algo que decir por ahí o estás ahí desconocida, muriéndote del calor?
No, sí, eso estoy escuchando todo. Yo la verdad que estoy aprendiendo un poquito a poco, gracias a vosotros, porque ahora en septiembre o en octubre ya empiezo oficialmente a estudiar marketing y publicidad.
Qué guay.
Me tienen el otro día y muy contenta, la verdad. Sí que he ido viendo ahí un poquito a poco cómo funciona por plataformas como contents.com y un par más. Y la verdad que hay mucha estafa por ahí suelta, de que van intentando creer que a la gente que simplemente le gusta escribir o por lo menos una cierta temática en la que se quieren especializar, los engañan muy fácilmente, porque no están atentos. Y gracias a consejos como los vuestros, yo he evitado un montón de estafas.
Hay mucho listo ahí fuera, ¿eh? En este sector hay mucha persona que te promete cambiarte la vida de la noche a la mañana, ¿sabes? Y no, de hecho, yo ahora tengo una persona que me está ayudando con los reels, con todo esto, y yo no le había dado el copy, o sea, el copy de abajo, o sea, los guiones sí los he hecho yo, y pensé que iban a hacer como pues, copiar el guión y pegarlo, ¿no? Y de pronto empieza a subir los reels, porque ya los suben ellos directamente, y veo que ponen, sígueme para ganar 2.000 euros al mes. Y yo, en plan, ¿qué dices tú? ¿A dónde vas? Y además fue así como le dije, tú, escúchame, ni de coña. O sea, dije, mira, no te he dicho nada de promesas ni de nada, porque estamos todavía empezando, pero conmigo cero dinero. O sea, no se te ocurra prometer dinero, no se te ocurra poner esto porque es mentira, porque es imposible que yo pueda prometer cualquier cosa a nadie, ¿no? Y creo que uno de los problemas que hay mucho de esto es precisamente esto. De hecho, el otro día vi, ¿cómo se llama este señor? Romuald Fons, que la lió porque se había no sé qué, no sé cuántos, y yo vi como la respuesta que le daban, ¿no? Y lo que decían era, es que el problema tuyo, Romuald, es que has estado prometiendo como hacerte rico con esto, y una cosa no quita la otra, es decir, seguro que el pavo lo enseña de puta madre, ¿sabes? Y lo del SEO está genial, pero justo se ha dado la circunstancia de que estás prometiendo pasta y al final eso es un poquito complicado, ¿no? Luego de cumplir, de gestionar y eso es una movida.
Sí, me vi el live de Samandir
Yo lo pillo de casualidad,
comentando
tío. A
eso.
mí me salió por la respuesta de Romo y dije, hostia, me voy a meter a ver qué está contando.
Sí, pero al final es.
Bueno, sí, de tu ahora digo yo. Pues.
Ah, está, yo creo que está hablando con nadie más.
Al final es eso, o sea, que las estafas siempre van a haber y hay personas que, como dicen ahí, crean su producto con no intención de estafar a las personas. pero tampoco lo crean como que beneficiando a la persona que va a recibir el producto. Y es en cuando uno percibe más o percibe menos. Y en mi caso, pues, o sea, hay muchos cursos, aparte de la oferta, que es un poquito a las expectativas raras, percibo menos y lo cataloga uno como estafa. O sea,
Sí, y también que
aunque...
depende mucho del precio, ¿no? Porque si tú pagas, me lo voy a inventar un poco, 50 euros, 90 euros, y el curso es una mierda, y dices, bueno, pues el curso ha sido una castaña, ¿sabes? No, no pasa nada. Pero cuando ya pagas, no sé cuánto cuesta el de Romo Alfons, ¿eh? Pero cuando a lo mejor pagas otro de 1.000, 2.000, 3.000, y dices, escúchame, empieza a ser como más preocupante, ¿sabes? Todo esto, toda esta gestión. Y es como que yo creo que uno de los problemas que ha habido, que se ha normalizado mucho en el mundo del marketing digital, los precios altos, los high tickets, esto porque sí, en plan, todo tiene que ser 1.000, todo tiene que ser 2.000, todo tiene que ser 3.000. Yo he visto a gente, a un chico que tiene una membresía que es de guitarra, como le he visto que le estaban dando una mentoría, porque yo estaba por ahí, a lo mejor también participando en algo, no me acuerdo cómo era, y o me lo contó a mí cuando fuimos a hacer la página de ventas y eso, y él tenía una membresía para tocar la guitarra que cuesta, no hago exactamente, pero serían como 90 y pico euros el trimestre, 100 y pico, 200 y pico euros el año, y luego pues tenías como un poquito más si lo querías hacer con un retiro que tenían al final del año, cada 6 meses o lo que fuera. Y me decía que se le estaban empeñando mucho en que tenía que vender la high ticket todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y es como, ostras, no tiene que ser todo high ticket. De hecho, es que yo creo que un high ticket es una movida muy grande para la cabeza de las personas que lo llevan, porque cada vez veo más empresas high ticket, o sea, empresas que venden high ticket. Ah, como si fueran churros, que es el problema principal, ¿no? Que meten ahí a 20, 30, 40 personas sin tener estructura. ¿Y cómo se les cae el chiringuito de la noche a la mañana realmente? Porque no cumplen las expectativas. Porque tú le prometes a X persona facturármelo, inventaré 5.000 euros en 3 meses. Es que realmente es muy complicado que esa persona facture 5.000 euros en 3 meses y está empezando. Porque no solo depende de lo que tú le dices. Y aunque lo hagas perfecto, depende de esa persona, de cosas que están pasando. Y luego se entra en una serie de garantías. Que es bueno, si haces todo lo que te digo, haces el pino puente 3 veces a la semana, caminas 10 veces para atrás y tal, como que tal. Y creo que la gente se está equivocando mucho en eso. Y yo creo que ha habido una burbuja tremenda que va a desaparecer más pronto que tarde, probablemente, porque hay mucha gente pegándose la leche. Y mucha gente que yo conocía hace tiempo que ya no puede salir en anuncios ni nada porque se los comen vivos. Y porque yo conozco un caso particular que era una persona que tenía un máster que la primera edición le fue súper bien porque el tío sabía un montón y sabe un montón y lo vendió por no sé si serían 3.000 o algo así. Y luego hizo la segunda edición y dijo, en vez de meter las clases en directo, voy a coger las clases del curso pasado y las resubo y así ya no tenemos que currar. Claro, la gente dijo, estoy pagando 3.000 euros por repeticiones de clases y no me da la gana, ¿sabes? De alguna manera. Y ahí se lió de verdad. De hecho, íbamos a empezar a lanzar la tercera. Pero le hicieron tal boicot en internet, pero tal boicot que era inviable. Es que no podía salir ni siquiera una foto de Instagram. Es que se lo comían vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y sí que creo que hay como una tendencia a volvernos locos con los precios, ¿sabes? A que todo valga mucho dinero, a que todo sea súper agresivo y creo que bueno, que estamos llegando a un límite realmente. José, ¿tú por cuánto vas a vender el email marketing? Así, a 10.000 euros, ¿no?
Bueno, no lo tengo muy claro todavía porque ahora dependo de ver unas cuantas cosillas, pero bueno, sí, yo pensaba hacer una oferta de prueba también para ver. Tengo estoy mirando dos opciones. Una es hacer una oferta de prueba, que serían pues 10 euros a 50 euros cada email, o sea, 10, digo, 10 emails a 50 euros cada email, que
O
serían
sea,
500.
ah, vale, eso te iba a decir 500, no, no 10 a 50, porque yo digo, tío, te sale a 5 euros el email, eso es una castaña,
No,
vale.
no, 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 500 y es un de prueba más la comisión que me quiera dar y bueno, ver lo que sacamos y ver cómo trabajamos juntos. Y la comisión que me paga y tal, bueno, como ver un poco, a ver si me gusta, porque lo que también tengo claro es que no quiero trabajar con gente que no me guste. Y quiero enfocar mucho mi negocio a eso, ¿no? Entre ponerlo en la carta de ventas también, que si no funciona, pues nada.
O sea,
Son
la
unos caminos.
comisión, tío, intenta llevarla tú de casa para poder negociarla, ¿sabes? Para que no sea la persona la que te lo dice, porque evidentemente esa persona va a mirar por su negocio, ¿sabes? Quieras que no, y te va a pedir, o sea, te va a ofrecer menos de lo que probablemente le puedas sacar, entre muchas comillas, ¿no? Que sea justo, quiero decir. Yo, de hecho, esta mañana justo tenía una reunión y ahora estoy como, este fin de le daré vueltas, porque me han propuesto a mí participar en unos lanzamientos que son bastante grandes, con gente que ya factura bastante, y me han propuesto, o sea, yo siempre voy a fijo más comisión, en prácticamente los lanzamientos y todo, no un fijo para que el curro merezca la pena, y una comisión, pues por decir, oye, que al final hay un trabajo y unas ventas y un tal, y tonto el último, ¿sabes? De alguna forma, ¿no? O sea, hay que sacar partido a esto. Y justo hoy estaba en esto y me han ofrecido, y o sea, no me han dicho nada, me han dicho, oye, tú fijo más variable, ¿no? Como siempre, porque ya les conozco a las personas que son. Y ha sido la primera vez que no he contestado, he dicho, el lunes te mando propuesta, porque es la primera vez que veo como factible por las personas que pueden llegar a ser el hecho de ir solo a variable. Claro, esto es una movida que te la juegas mucho, pero si sale bien, te llevas bastante más, ¿no? De alguna manera. Y es que son lanzamientos que han facturado en cosas anteriores, que yo tengo los números, que conozco a la gente, 300.000, 400.000, y es como, es que si pido un 5%, por decir algo, de 400.000 son 20.000 euros. Entonces, como, igual merece la pena el riesgo, ¿sabes? En algún punto, pero no lo sé. Es una cosa que tengo ahí súper duda, porque yo los lanzamientos siempre los hago con un fijo más una variable, y el fijo además suele ser el mínimo del, o sea, es algo que sea una burrada, ¿no? Suele ser como el mínimo del precio del producto que estamos vendiendo, como mínimo, para decir, oye, mira, si no crees que vamos a vender uno, realmente no merece la pena que trabajemos juntos, pues valga 1.000 o valga 3.000. Digo, si crees que no vamos a vender nada, pues para esto no nos movemos. Y es la primera vez como que le estoy dando las vueltas a decir, igual merece la pena, tío, y salir a jugar un día, ¿sabes? A ver qué pasa. Que probablemente luego me lleve una hostia tremenda, sea el peor lanzamiento que salga jamás y me lleve 0 euros, ¿no? De alguna manera. Pero es curioso, tío. Y los proyectos son bastante chulos como para poder moverlos. Pero no lo sé, estoy ahí dándole vueltas. Llevo desde esta mañana ahí pensando.
Yo creo que no lo haría de solo jugar a variable. Por lo menos un fijo tiene que haber.
Claro, yo sin conocer a la persona nunca, nunca, nunca. Y conociéndola con mucho cuidado. Pero estos proyectos, es por cómo se han planteado estos proyectos, por cómo están, es la única. Pero no lo sé, ¿eh? Seguramente el lunes te diga José que he ido a fijo más variable, ¿eh? O sea, no te rayes la cabeza ni un momento. Pero es curioso, ¿sabes? Es como necesito como darle la. O sea, es como hay que a veces darle un par de vueltas a las cosas por ver si merece la pena. Ahora yo, por ejemplo, que tengo dos personas contratadas ahí en plantilla. Es que tampoco me la puedo jugar mucho, ¿sabes? Porque necesito darles de comer, o sea, darles de comer, pagarles un salario final de cada mes. Entonces, ellas que, o sea, en total, con los gastos y tal de impuestos, son casi 5.000 euros al mes. Es como que esto los tengo que amarrar lo antes posible cada mes, ¿sabes? Para que esto esté tranquilo y a partir de ahí ya que tiremos millas para adelante. Entonces, es como la doble vara, ¿no? Si sale bien, está muy guay. Si sale mal, pues estero. Entonces, hay que replantearse.
A ver, se puede decir, mira, vamos a ir a variable, pero me tienes que hacer un depósito de tanto dinero.
Claro, pero entonces no vamos a variable, es ir a fijo, ¿sabes? Al final.
Ya,
Vamos a variable,
bueno,
pero
pero.
bueno, me depositan 1.000 y si no, luego ya lo negociamos. No sé, tío, ¿eh? No lo sé. Yo nunca he ido a la variable, ¿eh? Por eso no tengo ni idea, la verdad.
¿Y por, o sea, por cuánto has dicho de 25%?
No, o sea, tengo que hacer la propuesta, ¿eh? Solo he hecho números con números que yo, porque no me fío, o sea, esto está muy feo, ¿no? Pero yo no me fío de los números que me dé la gente. Pregunto a gente que ha estado dentro para coger los reales, porque yo ya he estado en proyectos donde me han dicho, va, esto lo ha reventado, y luego he preguntado a una persona que está en el anterior y me ha dicho, bueno, ha reventado, pero de mal, no de bien, ¿sabes? Entonces, porque de puertas para afuera todo es maravilloso. Entonces, una de las personas con las que lanzamos, que es una chica que tiene, bueno, si me aceptan el lunes lo que proponga, que es una chica que tiene bastante comunidad en redes sociales, que ha lanzado, en el anterior hizo unos 400.000 euros con lanzamientos. Y lo he preguntado al chico que estaba haciendo diseño dentro, que sé cómo lo hacía. Entonces, claro, yo simplemente he hecho cálculos, he dicho, si esto es un 5%, pues es una pasta, ¿sabes? Simplemente, sin ir mucho más. Pero igual que puede ser eso, puede ser que se venda. No, 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 tengo que ver todavía qué precio se ponen las cosas, pero imagínate que lo venden a 1.000, ¿vale? Por decir cualquier tontería. Claro, si se vende uno, un 5%, son 50, 500 euros, ¿no? No, 50, 50 euros. Entonces, claro, también es una movida porque te puedes hacer un currazo de la leche, ¿sabes? Y dices, bueno, te la estás jugando. Así que no lo sé, estoy ahí perdido.
Pero es que, o sea, lo podéis plantear de otra forma. ¿Cuál es como la peor, no sé, el peor escenario de que esa empresa no gane lo que vos pretendéis o lo que ellos pretenden? ¿Y cuál es ese peor escenario? Y si en ese peor escenario lográis ganar todavía o lográis quedar a paro, aunque sea, para arriesgar, yo lo haría, yo me arriesgaría, o sea,
Tiene
a
buena
hacerlo.
pinta.
Y eso, o sea, yo creo que podéis ganar más de lo que podéis perder.
Sí, yo creo que tengo suficiente flujo de clientes como para poder jugármela con uno, ¿sabes? Como para decir, Si este sale mal, no se jode el mes, de alguna manera. Y además, siendo ahora para prepararlo las primeras semanas de agosto, que es un momento donde hay menos flujo, menos tal, como que apetece jugar también un poco, ¿no? Y decir, bueno, pues si sale mal, ha salido mal y ya está. Entonces, como que está ahí todo el raciocinio mental, pero yo estoy un poco partidario de lo que dices tú, Carlos, decir, alguna vez hay que jugársela, ¿sabes? Alguna vez hay que salir, alguna vez hay que ver. Y es lo que dices tú, a ver, que puede salir cero, evidentemente, pero si sale cero, el problema es mucho más grande que no cobrar un lanzamiento, ¿sabes? Es muchas cosas que hay alrededor de ese proyecto, de cómo vas, tal. También sé que es un equipo que está haciendo ahora, que se ha juntado gente muy tocha, los que están dentro del lanzamiento, y me llamaron, y fue porque están montando como una unidad de negocio, varias empresas, una especializada en lanzamientos, de clientes que tienen comunes para hacer el lanzamiento, ¿no? Es una cosa muy chula. Ya os contaré bien si me dan pasta, si no os diré que son muy malos, no hay problema. Pero claro, digo, coño, yo he estado esta mañana en reunión, digo, está este, que he trabajado con todos, ¿sabes? Digo, esta peña va muy en serio, si no, no se metería aquí, ¿sabes? Y a mí cuando me lo dijeron ayer o antes de ayer, fue un chico con el que he trabajado mucho que me dijo, mira, me he metido aquí solo porque creo que hay perspectivas de dinero. O sea, esa fue esta. Creo que de verdad es un sitio donde hay perspectivas de pasta. Y dije yo, pues méteme, ¿no? Méteme ahí para ver qué tal. Y es un poco a ver qué cunde, qué pasa, pero tengo mucha curiosidad por ver resultados, la verdad. Creo que se pueden hacer cosas chulas. No lo sé, pero yo creo que voy a jugármela seguramente al final, ¿sabes? Decir, mira, vamos a hacer uno. Si sale mal, pues a tomar viento, ¿sabes? Si fuera, pero es que si sale bien, sale muy lucrativo, tío.
Yo no creo que pedir un depósito sea considerar ya que vamos a fijo.
Y vale, imagínate, José, o sea, te pregunto, ¿eh? Pido un depósito, vamos a poner 2.000 euros. Y luego vendemos y con las comisiones son 1.500, ¿vale? ¿Qué haría? ¿Te volvería los otros 500?
No, no, no.
Entonces sí es ir a fijo, tío. O sea, porque si no. O sea, si no. O sea, ¿cuál es la diferencia si no?
Bueno, es una cantidad de seguridad, porque tú diles, mira, yo, no sé, pues diría, mira, yo por esto cobro 20.000 a fijo, variable, un depósito de tanto y un porcentaje de ventas de tanto.
No sé, yo creo que aquí hay como dos escenarios posibles. O quedarte con lo normal, ¿sabes? Que es el fijo, ¿sabes? Decir, oye, te cobro 2.000, 3.000, 4.000 euros por el lanzamiento, ¿sabes? Y una mini comisión de venta que será irrisoria, ¿sabes? Realmente. O ir a hacer un lanzamiento más grande y decir, vamos a ponerlo todo, ¿sabes? En esto. Yo creo que está un poco ahí. Creo que en lo que decía Carlos, que el margen entre lo de toda la vida. Y esto es suficientemente amplio con los clientes que suelen ser como para que rente el hecho de hacerlo así porque tal. Pero claro, yo no le voy a cobrar nunca a nadie 20.000 euros por un lanzamiento. Bueno, ahora mismo, igual en el futuro sí, pero yo ahora mismo, vamos, yo me pongo delante de una persona y le digo, te cobro 20.000 euros fijos, vamos, me pongo blanco delante del cliente, ¿sabes? Es que no sé ni cómo mirarle a la cara realmente en ese momento. O sea, pero porque yo a lo mejor por un lanzamiento, ¿cuánto podía cobrar lo máximo? 5.000, 4.000 y pico, ¿sabes? Y considero que ya es bastante dinero, ¿eh? Por un lanzamiento. O sea, yo. Igual soy yo que todavía tengo la mente como muy limitada, ¿no? Pero yo considero que pedirle a alguien, plantarte su cara y decirle, te pido 3.000, 4.000 euros, es mucha pasta. Y creo que hemos perdido a veces la concepción. Que esa persona luego puede ganar 300.000, evidentemente. Pero también, cuando tú vas a fijo, también yo entiendo que la persona se la está jugando. Es decir, está invirtiendo en ti, está jugando todo el riesgo. Entonces, no me parece bien tampoco pedirle mucho más, porque es como, es que si va mal y yo gano igual y tú no, también es jugártela mucho, ¿sabes? Y es como, creo que tiene que estar bastante correspondido los riesgos que se toman en cada parte. Por eso, creo que la diferencia con el variable es tan grande también. Uy, perdona, porque al final te la estás jugando tú de la misma manera. A ti no te convence, José. Tú crees que tú a fijo y a tomar por saco. Y me parece una buena postura, ¿eh? Porque hay que amarrar también, ¿eh? O sea, es que lo veo completamente lógico.
Hombre, bueno, es ajustar un poco las cantidades a lo que tú presupuestas, a lo que al presupuesto que tú manejes. Claro, pero sí, o sea, es que no puedes tampoco decir, bueno, es que por lo menos no sé, o sea, lo que vamos a hacer es esto funciona. Que puede no funcionar por un montón de factores, pues ya no depende tanto de mí, pero.
Claro,
Pero
pero.
claro, y si das revisiones y si das... O sea, cosas no pueden.
Ah, bueno, a ver, yo los lanzamientos siempre doy revisiones y eso tiene siempre. Cuando lo hago, un mínimo de optimización, una base, más unas comisiones de las ventas que se sigan haciendo después. Esto es una cosa que yo aprendí con el tiempo, que es, tú puedes dar un lanzamiento que salga de puta madre y que sigan usándolo después y que tú no veas un duro. Es como, esto hay que verlo desde el principio. Yo en cada lanzamiento siempre pacto optimización, mantenimiento después con una cantidad mensual y pongo como unos límites de lo que se puede hacer y un porcentaje por las ventas que vayan habiendo ahí, porque a mí me ha pasado de que un project manager me escribía y me dijera, oye, Carmelo, estamos ganando con todo lo que hiciste el año pasado, este año un montón con el lanzamiento y no estás viendo un duro. Plantéate una alternativa para el año que viene, ¿no? Eso lo aprendí el año pasado. Y bueno, pues eso, que no lo sé, que habrá que verlo, que los lanzamientos es un mundo muy, muy random, muy tal, y creo que al final forma muy parte de muchas, muchas cosas y que hay que ir viéndolo.
Y ahorita el mercado está, ahorita que no sé si eso va a ser ahorita en estos meses, que se apaga un poquito el mercado. Yo me imagino que los fuertes van a seguir con sus estrategias, pero los pequeños van a dejar de hacer mucho ruido. Entonces, si lo hacen entre estos meses, se sube un poquito más como esa tasa. Y lo otro, como dice José, es posiblemente cobrar, o sea, no los 3.000 o los 4.000 o los 2.000 que cobrarías por el lanzamiento, pero sí como una pequeña base y ya irse a un porcentaje, que esa base sirva para pagar a los trabajadores, aunque sea, no sé,
Sí, no,
no sé.
que te pague el esfuerzo un poco, ¿no?
Sí, sí,
Para
sí.
tenerlo por ahí. Es un seguro al final decir, oye, mira, yo voy a hacer mi trabajo bien y si no funciona porque otro se toca los huevos, ¿no? Por lo menos yo llevarme algo. O sea, yo lo que quiero plantear realmente el lunes cuando hable con ellos es, o por lo menos lo que yo venía pensando antes es, si todos vamos a porcentaje, me parece guay ir todos a porcentaje, pero lo que no me parece guay es unos sí y unos no, porque creo que si todo el mundo va a porcentaje, la energía es. Y más, es que me gusta porque sale en verano, ¿no? Y creo que es un buen momento para centrarte en un proyecto así chulo, ¿no? Y creo que la energía es, vamos todos porque si no nos la pegamos, ¿no? Pero si uno gana, lo invento, ¿eh? No tengo ni idea, 2.000 euros simplemente por estar, ¿no? Pero por el trabajo y otro no, el de 2.000 en verano, que es el amigo que me raya, no tiene la misma motivación. Porque yo, si amarro un lanzamiento por 3.000 euros en verano, igual me interesa currar la mitad, estar tomándome algo y estar mucho más relajado realmente, pero porque no apetece trabajar tanto ahora con tanto calor realmente. Entonces, yo creo que ese tiene que ser un poco el kit, o todos en un sitio o todos en otro, pero creo que remar cada uno una velocidad resta mucho realmente al proyecto, pero en cualquier proyecto, ¿eh? A mí me pasa, yo cuando voy a fijo y algún proyecto que voy solo a fijo, hay un momento que digo, escúchame, si luego el de no sé quién no hace nada, pues lo siento mucho, pues, pero me da igual, ¿sabes? Porque yo me he puesto con, yo ya he hecho lo mío y todo lo que venga a partir de aquí es vuestra cosa, no la mía. Curioso.
Cosas del lanzamiento.
Sí. ¿Tú, José, o sea, te has planteado alguna vez en meterte en lanzamientos o solo tema emails?
A ver, yo estoy viendo un poco de todo. Lo que más dejo en estado estoy, desde luego, son, no sé, lanzamientos PDF.
Yo creo que eso ha perdido un poco vida ya. Ahora estoy viendo PDFs por WhatsApp, muchos, pero que son a lo mejor vídeos de 10 minutos, 15 minutos, ya no es el hora y media o 2 horas que se hacía hace un par de años, que era mortal.
Pero digamos que tengo un concepto así de todo el marketing completo, ¿no? O sea, de email marketing, algo que aquí no se conoce mucho, que ahora estoy también viendo así un poquito, que es hacer public reportajes,
Hostia, eso está
¿no?
guapo. Eso, ¿qué es eso?
Eso es un poco un término medio entre un email y una carta de ventas.
Pero escucha, o sea, ¿eso cómo se hace? ¿En un email mucho más largo o cómo va?
No, 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 tú mandas un email y le mandas a un public reportaje
Ah,
y
vale.
ahí le cuentas un poco más y si entonces está interesado, pues ya le mandas a la carta de ventas o
Es
una
como
mail.
un paso intermedio, ¿no?
Sí.
¿Y qué ganas metiendo un clic adicional? Es decir, ese paso intermedio, ¿qué tiene que hacer para hacerlo? Porque normalmente tú lo que haces es con un email ya le empiezas a romper alguna objeción, le tal, no sé qué, y le acabas de vender con la página de ventas, ¿no? Al final, ese paso intermedio, o sea, ¿cómo cambia? Te estoy preguntando, no lo voy a escuchar nunca, tío. ¿Cómo cambia el punto? ¿Cómo cambia la estrategia? Es decir, imagínate que yo quiero hacer eso, que quiero me meter esa página intermedia. ¿Qué le cuento ahí?
Bueno, es como pues otra pieza de contenido y también persuasión. Y si ya está preparado para comprar, ya compra. Entonces ya no tiene que leer la carta de ventas entera.
Vale, es como una mini carta, o sea, diciéndolo muy, muy vasto, ¿no? Como un paso intermedio donde ya se puede comprar, ¿vale? Es que yo pensaba que no. Y si no, luego hay como otro paso que es la página de venta final, ¿no? Para poder acabar.
Claro. O sea, es que sí, porque bueno, desde el email ya le van, ya siempre tienes que vender. Ese es mi punto de vista.
Sí, no, eso seguro.
Aunque estés haciendo un anuncio de que vas a lanzar algo y tal, tienes que darle la oportunidad de que pueda comprar algo. Porque hay un tipo de comprador que ya viene con la pierna rota. Entonces tú dices, no, no te podemos arreglar la pierna hoy. Estás dejando mucho dinero encima de la mesa.
Eso es un
Siempre
problema que ha
tienes
habido
que...
mucho en el marketing digital, en los emprendimientos digitales. Eso ha sido un problema súper grande porque la gente hubo una época que se obsesionó con solo vender con lanzamientos, que a lo mejor hacía un lanzamiento cada mes, cada 2 meses, y era como, aparte de que la gente se la jugaba solo una carta, que era una cosa que me parecía increíble y que no tenía ningún sentido, tener un negocio y hacer intentar una acción de venta al trimestre me parecía como se te está yendo la pinza. Pero era como mucho cierre de puertas, mucho tal. Que son falsos normalmente, porque luego están vendiendo por otro sitio, están haciendo otro tal, y era como, tío, si tienes ya al cliente llamando a la puerta y tienes una solución, dásela, ¿sabes? Ofrécesela, no te quedes ahí fuera. Es curioso, tío.
Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo. Entonces, pues email marketing, public reportajes, cartas de venta.
Claro, pero tú no te ves, por
Luego...
ejemplo, haciendo guiones para un webinar ni nada, ¿no? Tú te ves sobre todo en estas partes más escritas y ya está.
VSL, bueno, sí, un webinar es lo mismo que... Un webinar tiene un poco, digamos,
Un poquito más,
la
o sea,
esta de
un
que es
poquito
en
diferente, ¿no? Pero
directo,
eso es.
de que es en directo y que puedes interactuar con él, pero lo que es el guión de la estructura de venta. El argumento de ventas, pues es similar a una página, a una USL.
Oye, y.
USL,
Sí, es cierto. José, ¿qué
cartas de
piensas tú
ventas.
de esto es una lucha interna que tengo yo. ¿Qué pensáis de las cartas de venta estas que son tan grandes, inmensas? O sea. Vosotros, o sea, tú, no sé qué entienden ahora mismo, pero Isra Bravo antes tenía una súper grande, por ejemplo. ¿Vosotros leéis la página entera? Porque yo jamás he leído una página de estas entera, me parece como agotador.
Bueno, en el nicho financiero se manejan páginas, cartas de venta de 30, 40 páginas.
Pero o sea, quiero decir, eso se lo lee alguien, de verdad, o sea, de verdad. O sea, la pregunta que yo hago al cielo es a veces, hay un punto en el que esto es absurdo. O sea, quiero decir, nadie se va a leer 45 páginas para comprarte. O sea, no te vas a leer 45 páginas para pillar una hipoteca, seguramente, ¿sabes? No te la vas a coger para esto. Entonces, yo creo que hay un punto que no sé cuál es, y dependerá del sector, pero tú es esto del este de utilidad, ¿sabes? Que vas así y hay un momento en el que más no te da más. Pues yo creo que hay un momento igual que las cartas de venta haces así y es aquí, dices, hasta aquí he llegado y va para abajo. Yo creo que yo me meto una carta de ventas inmensa y a mí se me quitan las ganas de comprar. Es como, tío, si tienes que contarme tanto, es que igual tu producto no es tan bueno. Es lo que pienso yo nada más entrar. Digo, si me la tienes que liar tanto para que te compre, tu producto no tiene que ser bueno, no tiene que solventar un problema de verdad, porque me tienes que meter mucha chicha aquí en medio. No sé, José, yo esto es como punto, porque yo jamás me he leído una carta de ventas de nadie tan grande. Me leo las cortitas, me parece bien, yo qué sé, no sé cuántas palabras, ¿eh? Igual para mí cortita es larga para otra persona, ¿eh? Pero estas inmensas que tú ves ahí el este que es así, ¿sabes? En el navegador, es como, tío, no, y haces así para abajo para ver cuándo llegas y a mí se me hacen larguísimas.
Es que como fan y como investigador, o sea, de algún tema, me leo la mitad o investigo muy rápido, pero es que como usuario que necesita comprar algo, yo no puedo leérmelo. O sea, es como los libros. Los libros te dan 200 hojas con buen valor y otras 100 obligatoriamente de puro relleno. Entonces, creo que eso es lo que están haciendo con las cartas. Te cuentan historias que no sé, son de 2.000 palabras para al final darte el 100, 200, 300 palabras con la conclusión y no sé, no lo veo. O sea, prefiero ir al
Yo
grano.
no tengo ni idea,
La
¿eh? O
carta de
sea, esto
venta
es como.
mía tiene 2.000, 3.000. O sea, creo que
Está bien,
incluso
tío.
puedo ponerle mucho más, o sea, tiene todavía mucho margen porque no he contado lo que, o sea, como que se puede mejorar mucho más. Entonces, son más palabras.
Tú, José, ¿cómo lo ves? Tú sí quieres de carta de venta larga americana a muerte, ¿eh?
Bueno, yo también estoy pensando sobre eso, pero por eso el public reportaje también soluciona ese problema.
Cierto, eso es.
Y aparte que luego es también más variado, ¿no? Porque como es como que estás lanzando una promoción y ya tienes ahí la carta de ventas. Y luego, ojo, ¿eh? Por ejemplo, en el nicho financiero no son las cartas de venta solo texto, para nada, ¿eh? Hay un montón de gráficos, hay un montón de fotos. Y luego, bueno, yo lo que sí odio, por ejemplo, es llegar a un USL y que no puedas hacer nada con el USL.
Pero a ese
De lo que
entonces.
estoy viendo, por ejemplo, ahora en Stanberry Research, bueno, yo no sé inglés, pero
No te preocupes.
el caso es que es una del mundo financiero americano. Y lo hacen muy bien porque te mandan a un USL, pero tú cuando vas a quitarte de la página, te dicen, espera, si quieres leerlo, te lo puedes leer aquí. Y entonces es como que tienes el USL y yo es lo que hago siempre. Decir, bueno, yo no quiero tragarme el USL, yo me voy a la carta de ventas. Entonces pinchas y te sale el USL transcrito con toda la información, claro, no es que solo letras. O sea, con todos los gráficos, con todo lo que te tienen que explicar, todo lo que te tienen que contar. Y bueno, hay veces que no leo
Eso
toda la carta
me
de
parece
ventas.
planazo eso. A mí eso me parece una estrategia buenísima. Cuando la gente se va a ir, me da pereza el vídeo, te lo doy escrito. Yo eso creo que lo voy a apuntar para verlo.
Sí, eso es, vamos, eso es
Es que me parece
un
muy buena
tip.
idea, porque oye, estoy hasta las narices de escucharte, pero oye, míratelo, por si tienes todavía un poco de interés o lo que sea, lo tienes ahí, ¿sabes? Claro, a ti no te
Sí,
gusta
sí.
porque dices, entonces, para eso no mandes a la USL, manda directamente a la carta de ventas y a tomar por saco, ¿no?
Nos hemos parecido hace poco, no sé si habéis recibido un correo desde Google, que los que utilizamos Google Actívate, ahora se ha trasladado parte del material a Skillshop.
Anda,
Pues
no
resulta
sabía.
que el nuevo sistema que tiene está mucho mejor, porque ahora no es que cada vez que te quieres pasar a otra parte del curso, porque a lo mejor simplemente has ido a repasarla, no tienes que volver a poner la contraseña y el usuario. Ahora ya directamente es más dinámico. Pero es que aparte es lo que está diciendo José, que encima, si no te quieres poner la parte del vídeo, te lo dan por escrito.
Pero a mí eso sí me parece bien, ¿eh? Creo que es una buena idea, ¿sabes? Y el problema que tengo ahí es, o sea, yo eso lo veo buena idea, porque al final es darle a la gente como la oportunidad de consumirlo en función de la situación, en función de dónde esté, y tal. Yo prefiero normalmente verme la USL que me la cuenten a leerme la carta de ventas, porque hay una persona ahí, pues la puedo poner a por dos, a por tres y me la voy a ver antes. Pero me parece lógico como el paso, y de hecho me parece como súper absurdo que esto no exista más. En prácticamente todas las cosas, porque creo que es una situación súper potente y de decir, oye, ¿sabes? Es que a lo mejor te vas porque no tienes tiempo para ver ahora el vídeo y dices, hostia, pero tengo aquí el texto, me lo puedo leer después.
Pero un texto que esté bien maquetado, porque, por ejemplo, la
Sí, que
plataforma
eso es,
de,
que no sea el guión simplemente.
por ejemplo, información al cuadrado, yo he hecho un curso online, ¿no? Pero hay otro que era gratuito, ¿vale? Pues este gratuito tenía un fallo con el tema de descargar los PDFs. Estaba muy mal maquetado y, no sé, y como que se cortaba en la mayoría de las palabras, entonces no servía. Al final te lo tenías que escribir tú.
La gente muy cutre, eso es otra cosa ya, que es otro capítulo, yo creo, aparte, claro, o sea, lo que no puede ser es simplemente la transcripción, que han cogido el Google Docs y han hecho copiar-pegar, tiene que haber un poquito más de trabajo detrás, ¿no? Para poder hacerlo. Pues qué curioso, chicos, la verdad.
Pues
En
sí.
SATA, en SATA, sí, José, habla.
No.
No, en SATA la gente está escribiendo sus cuestiones. Y muchas de las personas también están colocando su audio. O sea, el mismo audio transcrito. Y pues, o sea, a mí no me gustaría ver más cosas en audio que en video. Y combinar con escrito. O sea, es como que
Eso mola.
un resumen en audio. O sea, como darle introducción y un poquito más especializado en escrito o al revés, como sea. O sea, como que engancharlo con el audio y hay más información en el escrito, entonces es una estrategia
Yo estoy
bastante
como
buena.
muy obsesionado, tío. Y esto desde hace tiempo con hacer. Espera, creo que voy a estornudar en algún momento. Algún webinar. Ay, perdón. Algún webinar, algún PDF en audio, tío. ¿Sabes? Como muy obsesionado con eso. Que creo que es mucho más fácil perder a la gente, pero creo que también es mucho más fácil de consumir. Es decir, un webinar de 40 minutos que se emite en audio, por ejemplo. No sé cómo hacerlo, ¿sabes? Tendría que descargarse o cualquier cosa. Entiendo que es menos usable y que las plataformas no están tan pensadas. Pero es como, tiene sentido de alguna manera que esto exista, ¿no? Es decir, el audio, el podcast está súper extendido y realmente no se le está sacando mucho partido a muchas cosas de audio. Y podcast, música, escucha todo el mundo todo el rato. Y audiolibros, ¿sabes? Están súper de moda, ¿no? Y esto, alguien me lo dijo una vez y yo nunca lo había pensado y pensé lo mismo y dije, alguien tiene que hacer esto. Lo que pasa es que como nadie se ha atrevido a validarlo o lo ha validado alguien y ha sido un desastre, ¿sabes? Y ha sido una mala validación, pues no lo he visto mucho, pero creo que tiene sentido. No sé quién era el que hizo un lanzamiento por. Ahora lo que estoy viendo también mucho son lanzamientos por historias, que esto ha venido de Rusia, que se llama además, lo están llamando lanzamientos rusos, que son como lanzamientos durante 30 días de calentamiento y luego 2 o 3 días de venta. Historias tal. El otro día, justo con un chico, me presentó uno, pero, o sea, no para mí, sino para que iba a hacer para un cliente suyo. Y a mí me estaba pidiendo cómo hacerle el email marketing. Y le quiero que me dé el Notion ese para poder copiarlo y pegarlo en las etapas, ¿sabes? Solo quiero entrar en ese proyecto para copiar el Notion y pegármelo para mí y decir, a ver cómo se hace esto de verdad. Y creo que tiene mucho sentido también las historias. Es decir, que está cambiando todo mucho, tío, que al final cada vez se pasa menos por páginas, que ahora. Se pueden hacer embudos enormes con un ManyChat, por ejemplo. Es que las cosas están cambiando a toda pastilla. De hecho, el email marketing, yo empiezo a pensar que hay un momento en el que esto tiene que ir caducando también, porque la gente cada vez lee menos. O sea, lee menos, quiero decir, lee más en un WhatsApp, en un teléfono, en un tal. Y creo que la potencia que va teniendo WhatsApp, que va teniendo Telegram, que van teniendo todas estas, en algún momento se lo comerá al email. Tengo la ligera sensación. Pero bueno, esto ya veremos cómo pasa, ¿no? Tendrán que evolucionar mucho, pero. Pero ya hay newsletters en WhatsApp, por decirlo de alguna manera. Y cositas así del estilo. Y audio newsletter que se
Sí.
van mandando. Que bueno,
Y
que
por
son
lo
realidad es un
menos
podcast. Pero.
esta va a ser una clase de tendencia, pero desde el 2019, o sea, yo me enteré, o sea, ahorita subieron un grupo de, es como entrevistas por TikTok, que me imagino ustedes las conocen, porque es que eso viene de allá. Yo nunca la
Sí.
había vi nunca la había visto. Y creo que, o sea, no sé si va a funcionar aquí, porque la gente aquí es un poquito más haragana en ese sentido de leer y tal. Pero es que me pareció muy interesante y único y aquí la gente, no, o sea, por más que tal los entrevistados, un formato que le cae bastante bien. Y lo otro, la otra tendencia que he estado viendo que en Spotify empezaron a subir telenovelas.
Pero es que
Y
Spotify ya se puede subir vídeo también. A un podcast lo puedes subir ya con vídeo. Lo que pasa es que yo nunca he visto un vídeo en Spotify, pero.
yo tampoco. Bueno, me
No
vi una te
que
te tele. Ángela, di.
en Spotify normalmente es audio o podcast, pero vamos.
Pero que ahora en Spotify ya te da la opción de si subes el podcast, subirlo en vídeo también.
Claro, se le está yendo mucha gente a YouTube. Y
Pero
YouTube va a
es que
poner los
YouTube,
podcasts.
es que YouTube está tardando mucho en poner podcast, tío. La única plataforma que de verdad monetiza para el usuario realmente desde el principio, o sea, desde el principio, tienes que cumplir unos requisitos, ¿no? Pero la peña con los podcasts no gana un duro, salvo que tengas un patrocinio o vendas algo después. Pero una plataforma como YouTube que de verdad monetiza, me parece como un escándalo que esto no exista desde hace ya tiempo, ¿sabes? De hecho, es que yo el binomio Twitch para hacer el podcast en directo más YouTube para resubirlo después en audio y en vídeo me parece como esencial, ¿sabes? Y creo que va a tener mucho sentido y que lo van a hacer muy bien, pero llevan ya bastante tiempo como con esta cosita y todavía no lo han hecho. No
Es que a lo
sé
mejor
cuándo lo han.
hay algo de podcast así con audio y vídeo, pero vamos, muy poquitos casos.
Ya, pero que hay una, que ya está por ahí la beta, que es YouTube Podcast directamente, que yo supongo que harán como, bueno, no harán aplicación externa, supongo que habrá una pestañita que sea como
Pestaña,
vídeos,
sí.
shorts, tal, y pondrá aquí podcast, ¿sabes? Y que será una aplicación que tendrás el feed y de hecho. Vamos, no, me juego el cuello a que se podrá subir el feed como se sube cualquier otro feed a cualquier otro sitio, que no tardarán en subir directamente ahí el audio, porque si no están muertos seguramente. Y el hecho de poder meterle publi, de poder meterle tal, es que a mí me parece como súper lógico y que YouTube tiene que tener una cantidad de usuarios increíble y todo lo que sea no cambiar de plataformas, al final es que tienes 800. Yo escucho los podcasts en Pocket Cast, por ejemplo, ¿sabes? Y vas ahí dándole vueltas.
Pues yo creo que el email marketing siempre seguirá siendo el pegamento que une todo.
Puede ser, ¿eh? O sea, no digo que no. O sea, yo cuando digo que el email marketing creo que cambiará, no es que cambie la plataforma que se envíen correos, sino que creo que los correos tenderán a cambiar mucho más rollo Telegram, más rollo directo, más rollo tal, pero por la propia tendencia de las personas, no por nada, pero al final, mira, mientras que tener un contacto en Telegram no te dé derecho a tener los datos del usuario, no tiene nada que hacer contra el email, igual con WhatsApp. Esto es, al final es así. Lo que tiene el email es que los datos son tuyos y puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que sí que creo es que, o sea, esto es una reflexión que tuve yo el otro día conmigo mismo, que creo que el irrabravismo, por llamarlo de alguna manera, que es este email rápido, o sea, de texto solo, de storytelling y tal, yo creo que es una cosa que está empezando a quemarse porque lo hace todo el mundo, básicamente. Y creo que lo hablé el otro día con alguien que era como, dentro de poco creo que volverán otra vez emails con más valor, con más tal, con más cosas, que más que el storytelling en sí, que creo que es una cosa que poco a poco ha ido muriendo, o sea, no ha ido muriendo, pero que tiene menos diferenciación, que es lo mismo que pasa en Instagram y tal con los Reels, que claro, hace un año hacía Reels, o hace 2 años, Pepito, Menganito y tal, y ahora hacen todo Dios hace Reels, entonces los resultados son mucho menores. Batman desenterrado.
Sí, esa es la novela. Un poquito el idioma, el dialecto, es mexicano, pero es bastante interesante. Yo me enganché y a mí no me gustan, o sea, no me gustan las novelas, no veo muchas cosas así, pero está buena. O sea, y es un formato bastante bueno.
Qué guay,
Y
tío.
con el tema del email marketing con historias, sí. O sea, por lo menos a mí me gustaba una chica, Mila Coco,
Ah, muy guay.
y cuenta muy buenas historias. Pero al contarte de 5 emails que te puede enviar a la semana, te cuenta los 5 que son historias, ya aburre. Ya
Sí, yo
aburre y.
estoy ahí yo también. Yo creo que hay necesito un refresh en el email marketing porque cambió mucho y yo creo que a mí ya me aburre mucho un email que solo me cuentas una historia y luego me intentas vender algo realmente. Me da como mucha pereza. Como que siento y digo, vale, otro más, ¿sabes? Está guay, te lo leo, pero como que ya no, ¿sabes? Como que digo, esto ya lo he visto mucho. Entonces tendrá que llegar alguien que haga algo diferente, ¿sabes? Y darle por ahí.
Algo que yo pu que publiqué en las redes o el marketing, o te parece arte y lo amas, o es que te da mucho asco. Y a mí estoy en ese vengo para acá y vengo para acá. O sea,
Yo depende
estoy a
del
los dos
día.
puntos.
Yo en una semana puedo estar en los dos puntos varias veces. Así mismo, en un día, entre la mañana y la noche, puedo estar perfectamente en los dos sin ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Y puedo tener una conversación con alguien por la mañana diciendo, no, el marketing es lo mejor del mundo porque tal. Y ser las 6 de la tarde, estar con otra persona y decirle, estoy hasta los huevos de los infoproductores, de los no sé quién, de no sé cuánto, de ver anuncio de Pepito, de ver lo otro y sin ningún tipo de problema. Y a lo mejor no ha pasado nada malo durante ese día, ¿eh? Simplemente es el paso de las horas.
Por eso mismo, mi manera de ver el email marketing es haciendo promociones. Lo suyo sería llegar, me ha dicho gente cuando yo he comentado, digo, una promoción a la semana. Y bueno, se puede llegar, a lo mejor se ve demasiado, ¿no? Promocionar, hacer un lanzamiento a la semana. Pero yo creo que va en línea con lo que estabais hablando antes, porque yo qué sé, por ejemplo, yo estoy viendo por ahí una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, y en general que, bueno, hay membresías que funcionan y tal, pero eso no quiere decir que las membresías. Es que a mí no me gustan las membresías, y eso que estoy en 3 o 4, pero me he
Tener una
quitado
membresía es una movida, ¿eh? O sea, en el
de un
fondo eso.
montón. Yo prefiero pagar más, que me den un curso bueno, y ya lo tengo ahí todo, que me estén contando ahí un poquito a poco, un poquito a poco. Eso, y pagando ahí todos los meses que
¿Ves?
te tienen pillado y que no te puedes ir porque si no, no te dejan volver y no sé qué. Me parece. Y
Claro.
luego, el high ticket también está yendo para abajo, ¿no?
Sí,
Claro,
sí.
pero porque ha habido mucho listo. Es que el momento del high ticket era forrarse en 2020, como hicieron tres listos, ¿sabes? Realmente. Y se forraron, les dio igual todo, eran como Atila, ¿sabes? Por donde pasaban, ya no volvió a crecer nunca más hierba, pero se lo llevaron absolutamente todo. Y me parece, o sea. Ni siquiera creo que lo hicieran a mala, solo creo que vieron la oportunidad de que la gente estaba desesperada por pagar cualquier cosa y dijeron, pues a tomar por culo, ¿sabes? Voy para adelante, y me parece normal.
En medio de la investigación de las membresías aquí en Latinoamérica, o la gente o se queja por todo, o se queja, pero, o sea, por cualquier mínima cosa. Y decían, o sea, normalmente las membresías son muy, muy económicas. Algunas, porque ya está la de Irra Bravo, que te dice que no puedes volver y tal, pero otras son bastante buenas. O sea, para poder probar, entrar, capacitarte, lo que necesites y ya, y te vas. Decía un comentario de que. No, nos venden los productos súper caros. o sea, nos meten los productos por los ojos y ahora, es que era como que ahora tengo que pagar por un producto mensualmente y ni siquiera el producto es mío. Era más o menos lo que decía el
Sí.
comentario. Y se quejaban de eso también.
Pero yo creo que además es como otra, es lo mismo que en el email que decíamos antes, es un poco la saturación, porque cuando llega Netflix o Spotify a tu vida y dices, qué guay, 10 euros al mes, tal, no sé qué, pero claro, cuando dices, tengo que pagar Spotify, Netflix, 17 herramientas para hacer email marketing que ninguna es mía y todo depende de que vaya pagándolas mes a mes y me tienen pillado por los huevos porque mi negocio depende de esto, ¿no? Que yo entiendo el modelo de negocio, pero yo estoy con José ahí, o sea, yo cada vez prefiero pagarte el dinero que sea para tenerlo para siempre. Que lo otro, es que lo otro me pone como muy nervioso en muchas ocasiones, que es como, venga, y ahora no sé qué vi el otro día también, otra herramienta que
Mucha
habían
atención.
hecho, sí, habían hecho como tal, y es como al final, claro, del mes te llega una factura así de 800 cosas que tienes en esto y dices, igual no merece tanto la pena, ¿no? Para poder tenerlo. ¿Qué dice por aquí Ángela? Ángela, durante un mes trabajando haciendo promociones en vivo en directo, he descubierto que hay muchos tipos de clientes. Pero todo se resume en que independiente de lo que cuentes de producto, cuanto más conciso, mejor. Y la conclusión es que sucede porque la gente va con prisa. Es que yo creo además que los del digital somos como una especie muy rara que nos gusta mucho leer todo, verlo todo, mirarlo todo, pero que a Paco que trabaja en un bar, por decirlo de alguna manera, le pones una carta de ventas de 10.000 palabras o de 3.000 palabras al salir, prometiéndole cambiar la vida y dice, bueno, pues que den por culo, ¿sabes? Porque prefiero cuéntamelo más rápido. Así que no sé, chicos. Pues bueno, vamos, sí, vamos a ir dejándolo, que tengo amiguetes en casa que han llegado hoy desde Madrid y estaría bien como atenderles en algún momento, ¿sabes? Y hacer como que tengo vida fuera de esta web de vez en cuando. Así que nada, chicos, muchas gracias por veniros.
Gracias.
Me alegro mucho verte, José, que hace un
Gracias.
montón que no te veía, tío. Así que un
Sí.
gustazo. Y nada,
Igualmente.
Ángela, Carlos, Pedro José, que sé que no eres Pedro José. Ay, muchas gracias por venir y sobrevivir al calor y nos vemos prontito, ¿vale?
Igualmente,
Hola,
feliz fin de
chicos.
semana, chao.
Chao.